La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si tuviera que hablar de ellas, diría que por ellas se ha intrigado, se ha competido, incluso se ha asesinado sin piedad. No solo por su valor en el mercado, sino porque se han convertido en valiosas fetiches. Esta noche brillaremos más que nunca. Brillos que ocultan pasiones. Señoras y señores, la historia de la humanidad va unida a la de las joyas de reinos y de imperios. Y de joyas vamos a hablar. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a empezar, si le parece. Por cierto, es un hombre. ¿Le gusta llevar sortijas, cadenas?
No. Bueno, ha habido distintos momentos de mi vida. Cadenas, no. Tenía un anillo que me ponía.
Un sello,
en el
le he
dedo,
visto alguna
sello,
vez, ¿no?
Un sello, sí, pero ya hace mucho tiempo que no me lo pongo.
¿Alguna vez llevó alguna joya a empeñar?
No, porque como no he tenido joyas, pues no las he podido empeñar.
Y las pocas que ha tenido no ha tenido necesidad, también porque ha habido haberes.
Bueno, haberes, pero tampoco era tan importante. La verdad es que no, solamente una que la recuerdo con muchísimo cariño, pero la perdí. Era un anillo con el León de Venecia. Y de estas veces que estás dando la mano y no sé cuánto, desapareció.
Y alguien se lo llevó.
Alguien desapareció. Eso
bueno, si le parece, profesor, vamos a presentar las que son probablemente las joyas más valiosas del mundo. Vamos a Inglaterra. Las joyas de la corona británica. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Pues bajo estrictas medidas de seguridad, las joyas de la corona de Inglaterra se encuentran en la Torre de Londres, un castillo histórico ubicado a orillas del río Támesis. La colección está formada por coronas, anillos y cetros, entre otros elementos. Únicamente se sacan de sus vitrinas en ceremonias de coronación y en la apertura oficial de las sesiones del Parlamento Británico, momento en el que tenemos la oportunidad de ver a la reina Isabel II coronada con la pieza más valiosa del mundo. La corona imperial del Estado, valorada en más de 2 billones de dólares.
Recibe la sortija y el guante real. Los dos cetros que ponen en sus manos representan la justicia y la clemencia. El de la mano derecha se remata con una cruz y el de la izquierda con una paloma. El arzobispo levanta en sus manos la corona fulgurante para ceñirla sobre la cabeza de la soberana. En este instante se cubren los príncipes, princesas y pares del reino.
Profesor, todas estas joyas de la corona británica, ¿cómo han llegado a ser de su propiedad? Quiero decir, ¿la propia Casa Real las ha ido ordenando hacer, o han sido regalos, o la realeza va a una joyería y compra joyas, o esto no tiene nada que ver con la realidad?
Lo has dicho, los tres elementos fundamentales. Hay joyas que encarga el Parlamento en un momento determinado, y ahora veremos por qué. Hay joyas que les regalan, por ejemplo, la reina Isabel II tiene un collar de brillantes que le regaló Sudáfrica, que vamos. Y la reina dice, la frase es literal, dice, son los brillantes que más me gustan.
Sí, ¿no?
Tiene tantos, pero estos son los que más le gustan. Y después están algunas joyas privadas, que esas no se sabe, pertenecen a la familia. Pero en el caso de Inglaterra son joyas de Estado, joyas de la corona, de la nación. Y están en la torre, como bien sabemos, y muchos hemos ido a verla, ¿no? Bueno, hemos ido a Londres. Antes estaban en una especie de jaula, e incluso la robaron. Hubo un robo de las joyas de la corona, que se pudieron recuperar, vamos, los cogieron a los ladrones.
En todo caso, ¿todo lo que vemos en la torre de Londres son réplicas o son reales? Lo que yo he visto allí es...
Eso es auténtico, y como diría el castizo, fetén.
Correcto.
Son fetén.
Oiga, vamos a lo concreto, desde un punto de vista histórico, ¿cuál es la corona más importante de la colección de las joyas de la corona británica?
Pues es una corona que es sangrienta, tiene una historia de sangre. Es la corona llamada de San Eduardo, la corona que se le pone a los reyes cuando el futuro rey entra en Westminster y suenan las trompetas de plata y todo el mundo está emocionado y ya Canterbury, el arzobispo, va a poner la corona. Esa corona, la de coronación, es la de San Eduardo. ¿Y por qué está manchada de alguna manera de sangre? Porque los ingleses se cargaron a Carlos I, una forma fina de decir, le cortaron la cabeza. ¡Sas! Cuando el que le cortó la cabeza, que era el Parlamento, con Cromwell a la cabeza, valga la redundancia, vino su hijo Carlos II.
Y de alguna manera el Parlamento, claro, se había cargado al padre, había matado al padre, hombre, pues vamos a encargarle una corona. Y le encargaron esta corona, que este Carlos II fue un personaje graciosísimo, tuvo hijos naturales, ni se sabe, reconoció a 14 hijos naturales, que no está mal. Y además era un, bueno, una especie de cachondo mental. Y una cosa que muy poca gente sabe, siempre que tú le preguntas en algún concurso, le dice, después de que Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica, ¿cuántos reyes católicos ha habido en Inglaterra? Y todo el mundo dice, ¿uno? Pues no, dos. Porque este Carlos II, cuando se estaba muriendo, estaba ya al borde de ¡en católico! ¡Que me vuelvo a ser católico! Así que ha habido dos, María y Carlos II.
Oiga, me habla de una corona de valor histórico, que sí. No tiene por qué ser el que tiene más valor
crematístico. No, no,
valor
económico, ¿no? Crematístico, no.
Correcto.
No, no, no.
¿Es cierto que la corona del Estado Imperial tiene un rubí español?
Sí, 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 sí. Vámonos a la Edad Media. El rey Pedro I.
Esa es la corona que vale 2 billones sí, de señor. Dólares con sí, sí. B de burro.
O lo que tú quieras. Si esto ya realmente, esto se dispara, esto ya se sale de medida, ¿no? Volvemos a Castilla. El rey Don Pedro, conocidos por unos como el cruel y por otros como el justiciero, está en guerra con su hermano. Y claro, cada uno tiene una gente que le ayuda. Y al rey Pedro I le ayudaba el príncipe negro, que era un inglés, un noble inglés. Y entonces, pues, cuando ya el príncipe negro se vuelve a Inglaterra, le hace un regalito. Y el regalito es un rubí que estaba en una imagen de la Virgen. Una imagen de la Virgen en el monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja, tenía este rubí. Y entonces, pues bueno, pues se lo quitaron a la Virgen y se lo dio al príncipe negro. Y ese rubí, fíjate tú dónde está ahora, en la corona. Estado, el imperio, ¿no? O sea, es una cosa como las joyas van pasando de persona en persona, de siglo en siglo, es algo asombroso.
Oiga, el diamante Cullinan, que pasa por ser el diamante más grande del mundo, yo me he quedado, desde la película probablemente, desde algún biopic que hemos hecho del rey de Inglaterra tartamudo, el de la Segunda Guerra Mundial, cojamos como referencia a él, como para situarnos en el tiempo. Decía, he leído que el diamante Cullinan, repito, el que pasa por ser el más grande del mundo, fue regalado, un regalo que le hicieron al rey Eduardo VII, que fue, o que era, el abuelo del tartamudo, ¿no?
Sí, señor, el abuelo de Jorge VI.
¿De dónde procede ese diamante?
De Sudáfrica. Lo encontraron en Sudáfrica y cuando lo encontraron, se llama, bueno, de entrada, se llama Cullinan, porque Cullinan es el dueño de la empresa que estaba haciendo las prospecciones diamantíferas, o sea, es un nombre propio de una persona. Cuando lo encontraron no creyeron que era un diamante, creyeron que era un cristal sin valor, porque eran 3.000 quilates.
¡Qué barbaridad!
600 gramos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro,
más de cristal, medio kilo.
Más diamante. De medio kilo en bruto. Entonces, claro, de pronto ya lo estudian y dicen, puñeta, pero si esto es un diamante. Ese diamante ha dado 9 diamantes grandes, que se llaman Cullinan 1, 2, 3, 4, 9, y 96 pequeño.
¡Qué barbaridad!
Y entonces se lo regalaron al rey de Inglaterra, porque claro, África del Sur pues formaba parte y forma parte de esa estructura que es las naciones hijas de Inglaterra.
Otro diamante que nos suena a todos es el Koh-i-Noor. Un diamante, este nombre significa algo así como montaña de luz. Detrás de esta pieza hay toda una historia, ¿verdad?
Sí, señor. El Koh-i-Noor pesa, pues porque total, pesa 21.6 gramos. Y es montaña de luz. Es un diamante muy antiguo. Se encontró en el siglo XIV, en 1304. Y lo más curioso de este diamante es que tiene una leyenda. Quien lo posea tendrá poder y fuerza. Pero si es varón, morirá de mala manera. Y si es mujer, morirá de buena manera. Esa es la leyenda del Montaña de Luz. Por cierto, el Cullinan, que no lo he dicho, se llama Estrella del Sur, que es el título, como tú bien sabes, de una novela de Julio Verne.
Correcto. De todas maneras, fíjese, más de medio kilo el diamante Cullinan y más de 20 gramos el
Koh-i-Noor. Sí, pero 20 gramos ya pulido, ¿eh? Ojo, que no es lo mismo en bruto que ya tallado, porque cuando se talla pierde muchísimos quilates. Estamos hablando ya de los gramos que son 21.6, pero ya tallado, ya el diamante está tallado.
Le hablaba yo del rey tartamudo, del rey de la peli, por cierto, banda sonora de la peli, ahí la tenemos. Ajá. A él se le ve una corona, y en esa corona se representan la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, son cuatro, ¿no? O tres.
Tres.
Claro, que es la división del país, ¿no?
Son tres, efectivamente. Es la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia y el trébol de Irlanda. Ah. El trébol ese que se ponen el día verde, todo verde, y con los tréboles, y van el día de San Patricio, claro. Que es cuando en Nueva York se cogen esas curvas magníficas y espectaculares. Bueno, y en todas partes, y en Irlanda más.
¿Y las coronas son siempre de oro o de plata? ¿Hay no. otros, por ejemplo, platino, hay alguna corona? ¿Existe alguna?
Existe una corona. Una corona de platino. Esa corona de platino es una corona que se hace para la mujer del rey tartamudo.
Del Jorge
VI. Es ella la que por lo menos la luce más. Es una corona completa de platino y de brillantes. Y es una preciosidad.
El platino es un metal.
Más que el oro.
Más que el oro,
vale más caro que el oro. El platino ya es. Dice, está montado en el dólar, está montado en el oro, está montado en el platino iridiado. ¿Cómo te lo diría yo? Platino. Es una pieza verdaderamente espectacular.
Es evidente que hoy en día el valor de las joyas de la corona británica es infinitamente superior al valor de las joyas de la corona española. Pero hubo una época en que las cosas fueron de otra forma, ¿verdad?
Totalmente.
A ver, Carmen Cervantes, buenas noches de nuevo.
Buenas noches,
buenas noches.
Esta afirmación es correcta.
Es correcta. Durante varios siglos los monarcas españoles fueron los más poderosos del mundo. Bueno, pues las riquezas de América eran infinitas y la colección de joyas de la corona española alcanzó un valor incalculable. Pero el incendio que arrasó con el Real Alcázar en la víspera de Navidad de 1734 destruyó muchas de ellas. A eso se sumarían los avatares de siglos posteriores, desde el expolio de los franceses a la venta de piezas por parte de Isabel II durante su exilio en París para mantener su ritmo de vida. En el caso de la monarquía española no existen joyas propiedad del Estado. Las que existen, y algunas son muy valiosas, pertenecen a título particular a los miembros de la familia real.
Profe, para situarnos y entender bien las proporciones, ¿podríamos equiparar el valor de las joyas de la corona británica hoy día, actualmente, al valor que llegaron a tener las joyas de la corona española en tiempos? Recuerdo que la afirmación que hemos hecho al principio, hoy las joyas de la corona británica son el patrimonio, desde el punto de vista de las joyas, más importante del mundo. Quizá en época las joyas de la corona española pudieran tener el mismo valor que pudieran tener las de la corona británica de ahora.
No, en ningún momento. En ningún momento, porque la monarquía española tuvo problemas económicos siempre, hasta el extremo que hay una leyenda de que la reina
Isabel... Pero ni siquiera en la época imperial española.
En la época imperial, fíjate tú, con Felipe II tuvo que declarar dos veces la bancarrota, o sea que realmente la situación económica de la monarquía era siempre muy difícil porque dependía en gran medida de que llegara o no la plata y el oro de América. Y cuando los ingleses o los holandeses o las tormentas destrozaban el convoy de galeones, pues imagínate tú, era la ruina. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Cuando Carlos II, aquel pobre rey patizambo, con la mandíbula caída, hecho una porquería, pobrecito mío, pues se casó dos veces sin éxito ninguno, su mujer le pide unas monedas, vamos, le pide dinero para dar limosnas, y no había. En todo el Real Alcázar, en Real Alcázar el Palacio, lo que hoy llamamos Palacio de Oriente, como el otro se quemó, se construyó este, ¿no? Entonces, le dieron unas bolsas con las monedas que habían podido recoger, y eran tan sucias y tan mínimas que la pobre mujer ni pudo repartirlas. O sea, la monarquía española, en cuanto a joyas, los reyes de España han sido siempre dueños de joyas de ellos, pero de joyas de Estado, no.
¿Cuáles fueron las joyas más valiosas de la corona española? Por ejemplo.
Hay dos fundamentales. Un diamante, que es el estanque, y una perla, que es la perla peregrina.
Enseguida entra en eso, pero quiero preguntarle, entre las pocas joyas que se conservan, ¿estas dos todavía las conserva el patrimonio o la Casa Real Española?
Ninguna de las dos. Las dos fueron compradas por Felipe II. Felipe II era un rey cultísimo, era una persona de una educación exquisita, y él compra este diamante, lo compra en Ámsterdam. Se talla en forma cuadrada, ¿eh? Y es único en su momento y en su tiempo por la transparencia. Por eso se llamó el estanque, porque te podías mirar en el diamante. La perla peregrina es una perla en forma de pera, ¿eh? que además tenía una peculiaridad.
Una perla como las perlas de los collares de la señora.
Sí, pero más grande y en forma de pera, de no pera. Redonda. Ah. Y además tenía una peculiaridad, y es que era de color rosa. Tenía un tono rosa. Tú la veías blanca, pero la luz, si mirabas, se veía rosa.
No quiero parecer impertinente con la pregunta, pero ¿en la forma de pera venía en la ostra o eso se talló? No sé si estoy preguntando.
Venía en la ostra.
Venía así, sí, de forma natural.
Una forma rara. Una forma rara.
Ajá.
Entonces, el rey mandó... porque sabemos que existen. Sabemos que existen por las crónicas, pero también porque se puede ver. Las dos joyas la podemos ver. Estaban juntas. El rey mandó hacerle un marco al diamante, al brillante. Un marco de oro de 20 quilates, bastante grande, muy decorado. Y de ahí pendía la perla. Entonces, en algunas reinas de la Casa de Austria, esto se llamaba el joyel de los Austrias. Era famoso en toda Europa, esas dos joyas.
El estanque y la peregrina.
Y la peregrina, que iban juntas. Entonces, si tú ves un retrato, él se lo regaló, por ejemplo, esta joya se la regaló Felipe II a su tía y esposa, la reina María Tudor, que era su tía. Se casó con su tía, fue rey de Inglaterra. Y hay un retrato donde está María Tudor, la pobre, que era feísima, angelito mío, era muy fea, con una rosa en la mano y el estanque y la peregrina. Y otras reinas. ¿Qué pasó con las dos piezas? Pues con las dos piezas pasó lo siguiente. Llegó Pepe Botella...
El hermano de Napoleón.
El hermano de Napoleón, José I, y como fue derrotado, pues se llevó lo que se llama don Benito Pérez Galdós, que era muy brillante, lo llamó el equipaje del rey José.
Ya.
Entonces se llevó la peregrina y se llevó el estanque. ¿Qué pasó con el estanque? Pues algo que ocurre con piedras de este valor. Esto no se puede poner en el mercado así como así, porque sabe qué piedra es. Es tan famosa y es tan valiosa. Entonces la retallan, la parten y hacen trozos pequeños.
Se la trocean.
Sí, y ya. No se puede saber. Y eso pasó con el estanque.
Oiga,
el estanque desapareció.
En los retratos de Carlos I y de Felipe II, al morir, se ve el estanque, la piedra de la que hablábamos, y una cruz.
Eso es una cruz que tuvieron los dos en el momento de la muerte. Una cruz de un valor extraordinario desde el punto de vista material, oro, y otras piedras, pero sobre todo el valor simbólico. Es la cruz de los reyes. Y la peregrina, pues aunque doña Sofía y la Casa Real dice que la tiene doña Sofía, no, la tiene Elizabeth Taylor, bueno, la tenía Elizabeth Taylor, porque por la pequeña cantidad de $37,000, Richard Burton se la regaló.
Pero muy poco, $37,000
sí,
no es poco.
Fue una subasta y bueno, fue muy buen precio.
Correcto.
La peregrina vale muchísimo más. Pero fíjate qué pena que las dos joyas más importantes del joyel español, ninguna de las dos se conserva.
Oiga, he visitado yo en Francia este verano un castillo de época, y como de piedra, los vecinos del pueblo, le estoy hablando de hace ya siglos, desmontaron poco a poco el castillo, piedra a piedra, para poderla moler y poder construir casas. Fíjate el poco valor que le daban al
es
valor
no,
arquitectónico.
No se le daba ninguno. Por ejemplo, estamos ahora mismo en los teatros romanos, pensemos en Sevilla, bueno, Santiponce está construida sobre la ciudad romana, en Málaga lo mismo, y mucho, se sacaba el mármol y la piedra para hacer casas.
Qué fuerte.
Sí.
Qué fuerte.
Ten en cuenta que el sentido del patrimonio no existía.
A ver, para la siguiente pregunta necesito preguntarle una pregunta previa. ¿Qué
vale.
es? El toisón de oro, ¿qué es? El collar este que llevaba Juan Carlos I y Felipe VI, nuestro actual rey. ¿Ese collar de oro como con cosas cuadradas?
Sí. El toisón de oro es la orden, la condecoración más antigua e importante del mundo. La creó Carlos el Temerario. De los duques de Borgoña, pasó al emperador Carlos, después pasó a su hijo Felipe II, y hay una, vamos a llamarlo disputa, entre el imperio austrohúngaro, los Habsburgos de Austria, y los españoles, que pasó la corona a los Borbones, ¿quién tiene el derecho? Si tú te vas a Viena, en el Museo Imperial, ves el toisón de oro. El toisón de oro es una condecoración que da el rey, y que no se puede transmitir a nadie. Cuando se muere la persona que la tiene que devolver. Es una cosa curiosísima.
¿Es una joya?
Bueno, tiene un valor el que tiene, el que se pone de corbatín, el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI, sí. Esas se encontraron en una caja fuerte de Suiza, y se pensó que eran las del emperador Carlos,
y las de Felipe II, ¿no?
Coño, si Bárcenas hubiera estado por ahí...
¡Oh, se lleva el toizón! Bueno, el toizón,
la caja y el banco.
Para cuidarlos.
Claro.
Como aquel ilustre colega mío que se trasladó, tenía en su despacho libros magníficos de la biblioteca de la facultad, no diremos de cuál ni de qué universidad, y se trasladó de universidad y se llevó los libros. Y claro, la universidad de origen pues le dijo, oiga, que se ha llevado usted los libros, y contestó, pero ¿con quién van a estar mejor que conmigo? Bueno, pues yo creo que Bárcenas, por amor, estas dos piezas maravillosas, que son las dos, por donde cuelga el borrego de Jasón, es el vellocino de oro. El toisón es el vellocino de oro.
¿El vellocino que es un borrego?
Es la piel del borrego, que es la que encontró Jasón, y con toda la mitología, y además lleva pedernales y fuego.
Es una, pedernales una, y fuego puede...
La piedra con la que se frota y salta la llama. Ajá. Entonces lleva eslabones de pedernal, fuego, y aquí el borrego en medio. Entonces, las dos que tienen el rey padre y el rey hijo son del siglo XVIII. Son valiosísimas, son magníficas, de brillantes, espléndidas. Pero las que se entregan, esas no, esas son, bueno, pues de metal, con esmaltes, y, pero tiene un valor histórico increíble.
Déjeme que le hable de otra joya de la corona española. Me refiero a una diadema que en alguna ocasión hemos visto a doña Leticia lucir. Es la diadema de Ansorena. Cuénteme qué hay detrás de esta diadema.
La corona española, como hemos visto, de hecho la corona española nada más que tiene dos joyas. Dos. Solamente. Que son las que se ponen cuando el rey es proclamado rey, que no coronado. Hay un cojín, podéis verlo, la foto, un cojín, y encima del cojín hay una corona muy grande. Es una corona de plata del siglo XVIII, pero no se puede poner en la cabeza porque se caería dentro de la cabeza. Es para ponerla en las misas, en los túmulos, encima del túmulo real, y el cetro. El cetro sí, es de cristal de roca, nada del otro jueves. Bueno, tiene valor histórico, muy valor histórico tiene muchísimo, valor material, nada. Pues la corona de Ansorena, la reina, los reyes, los
infantes,
la diadema, perdón, es verdad, la diadema de flores de lis, es un regalo de Alfonso XIII a la reina más guapa que hemos tenido, que fue doña Victoria Eugenia de Battenberg, la reina Ena. Y entonces esa corona va pasando de
corona,
reina...
Diadema, perdón.
Me he puesto con las coronas. La diadema, que es una flor de lis en el centro y va enlazada con otras dos, son tres, forma es preciosísima. Las reinas, por tradición, no son del Estado, pero van pasando de reina en reina. Entonces se supone que ahora Leticia tendría esa diadema. Ahora ya lo he dicho bien.
O sea, una especie de concesión...
Interfamiliar. Correcto. O sea, cuando, por ejemplo, la reina María Cristina de Habsburgo hizo testamento, no existía la diadema de Ansorena, pero cuando Ena, la reina Victoria, hace testamento, se la deja a la madre de Juan Carlos, que se suponía que iba a ser la reina María de las Mercedes, ¿no? Y después ya pasa a Sofía y después pasa a Leticia. Lo que yo ya no sé, y creo que eso no lo puede saber nadie, ¿dónde está? Si la tiene la reina Sofía, físicamente ella, o la tiene ya la reina Leticia, la reina consorte.
Correcto. Hemos hablado de la corona británica, hemos hablado de la corona española. Tengo muchas ganas de saber el patrimonio joyero que tiene Rusia.
¡Hombre!
Porque eso debe ser muy espectacular.
¡Hombre!
Permítame un momento, hacemos una pausa y enseguida hablamos de las joyas de la Casa Imperial Rusa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos contándote historias que tienen que ver con los patrimonios joyeros, básicamente de las casas reales, que son las que parecen, profesor, que son acumuladas.
Sí, porque
¿no?
eran las que tenemos en cuenta que hasta la Primera Guerra Mundial, Europa domina el mundo y son los grandes imperios. Entonces, claro, son las joyas de la casa imperial rusa, de la casa británica, el imperio austrohúngaro, que en Viena están las colecciones, y que tiene una corona imperial verdaderamente magnífica.
El valor de estas joyas, al final, intentar cuantificarlo es muy complicado.
No se puede. No sé, hombre, vamos a ver, todo se puede comprar, todo se puede vender, pero claro, cuantificar el valor de una joya que va unida a la historia de la nación, que simboliza a la nación. Ahora vamos a hablar de Rusia, pues un detalle, por ejemplo. Evidentemente, todo el periodo comunista desapareció la heráldica, los escudos, los símbolos del zar, del imperio. Y era la hoy el martillo, la bandera roja. Cuando se recupera, o sea, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se ha recuperado. Cuando veamos a Putin en la tele hablando, veremos detrás la bandera rusa con el escudo imperial. Se ha retomado el escudo imperial, que es el águila bicéfala con las dos cabezas, en el centro San Jorge, y la corona imperial de la que vamos a hablar, que ha vuelto otra vez. Es decir que, bueno, esto tiene la historia de los países, la historia de las personas, van unidas pues a la medalla de la Virgen del Carmen de mi madre o de mi abuela, que pasó a mi madre, o ese anillito, o esa pulserita. En el caso de las casas reales, de las familias reales, pues son joyas de un valor inmenso, ¿no? Extraordinario.
Vamos a bucear ahora en las joyas del Imperio Ruso. Mónica.
Pues fue el zar Pedro el Grande el que fundó a principios del siglo XVIII lo que actualmente se denomina Fondo de Diamantes de Rusia. Decretó, por ejemplo, que cada emperador o emperatriz debía dejar al Estado algunas joyas adquiridas durante su reinado. Entre las maravillas que forman parte de las joyas del Imperio Ruso se encuentra la gran joya imperial de Rusia, la gran corona imperial de Rusia, que permanece custodiada en el Museo del Kremlin, en Moscú. Estamos hablando de una pieza única que cuenta con 4.936 diamantes y con una espinela roja, una piedra preciosa, de casi 80 gramos de peso.
Profe, ¿es tan espectacular esta pieza, la corona imperial?
Sí. Vamos a ver, en Rusia es un continente, lo mismo que hablamos de América del Norte, de Estados Unidos, y Rusia está a caballo entre Europa y Asia. Entonces, la cultura rusa, que desde el punto de vista religioso es tan importante, es una cultura ortodoxa dentro del cristianismo, pero tiene influencias del mundo oriental, y el mundo oriental es extremadamente recargado. Si nosotros nos vamos a la India, vemos los templos de la India, también podríamos hablar del barroco español, ¿no? Muy recargado. Hemos visto en alguna ocasión en televisión las casas de los rusos en la Costa del Sol, pues lo hemos podido comprobar. Mesas de malaquita, torneadas y doradas, espejos enormes, sofás que ni te cuento. Les gusta mucho. Entonces, esta corona, lo mismo que el resto de las piezas, pues es una corona de una enorme belleza. Además, es una corona diferente a las que conocemos. Nosotros conocemos una corona que tiene el aro, que es lo que se pone en la cabeza. Después de ahí salen unos aros que se encuentran en una bola, que es la bola del mundo, y arriba la cruz, es lo normal. Sin embargo, las coronas imperiales, tanto la de Austria, la de los Habsburgo, como la de Rusia, en realidad tiene dos medias esferas. ¿Ah? Dos medias esferas que se encuentran, y ahí es donde está la famosa espinela, se llama espinela, parece una espina.
¿Y que es una piedra preciosa?
Una piedra preciosa roja, y encima está la cruz. Esas dos medio esferas, que se unirían formando un casco, representan los reinos. La Rusia oriental, la Rusia occidental, tiene unos valores. Cada pieza, una corona no se hace porque sí, sino que se le tiene que dar un diseño.
De simbolismo.
Tiene todo el simbolismo del mundo. Todo el simbolismo del mundo. Entonces es una pieza verdaderamente excepcional. Absolutamente excepcional.
Profesor, cuando se inauguran las sesiones del Parlamento Británico, vemos a la reina Isabel II con la corona del Estado Imperial, esta que hablábamos, que es exageradamente su valor, casi incalculable, ¿no? ¿Esta corona imperial rusa sale en alguna ocasión del Kremlin?
No. La última vez que se usó fue en 1906. En el año 1905 fue la pequeña revolución rusa. un anticipo de lo que iba a venir después.
En el 17.
En el 17. Entonces, esa pequeña revolución se pudo sofocar y el zar tuvo que hacer una concesión. La concesión fue abrir un parlamento, que se llama en ruso Duma, la Duma. Entonces, en un palacio, Palacio Táuride, se reunieron los diputados y el emperador los recibió. El trono, salón del trono, el manto de armiño estaba cubriendo el trono, no puesto en su espalda, sino cubriendo el trono, y se usó por última vez en público la corona imperial rusa. Fue la última vez. La corona está en el Kremlin, está en este joyero maravilloso, pero nunca más se volvió a usar. Ahora solo se usa en los escudos, con valor heráldico, ¿no? Pero no como tal corona.
A mí estéticamente me gusta más sin el casco arriba, sin las dos partes, ¿verdad?
Las dos partes le da un carácter más pesado.
Un poquito cateto, que ¿no?
Hombre, sobre todo porque van cubiertas de diamante y van cubiertas de esmalte.
Hombre, 4.936 diamantes.
5.000 diamantes.
¡Qué barbaridad!
5.000 diamantes. Es una cosa verdaderamente de lujo oriental, de lujo asiático.
Sáqueme la siguiente duda, a ver si me puede dar respuesta a esto. ¿Quién no ha visto, cuando hablamos de joyas rusas, los típicos huevos? Con perdón, los huevos.
Sin perdón, son huevos. Se llaman huevos.
Se llaman huevos también, huevos, ¿no? Claro, tienen forma de huevo, son los huevos. ¿Estos huevos son joyas?
Increíbles. Son huevos y son joyas increíbles. ¿De dónde viene el huevo? Vamos a explicarlo.
Sí, porque si usted esta noche explica eso,
sí,
de dónde viene el huevo, usted va a resolver
lo de la gallina y el huevo.
Sería extraordinario, ¿no?
Vienen de una gallina que se llamaba Fabergé, que era un señor, vamos. Los huevos vienen de lo siguiente. En el mundo ortodoxo, el cristianismo ortodoxo, la fiesta más importante es la Pascua. Y en la Pascua se dan tres besos y se regala un huevo. Uh-huh. Esos huevos pueden ser simplemente un huevo de gallina, o un huevo de gallina decorado con pintura, con dibujos geométricos, algunos, claro, ya vamos, empezamos ya, porque el ser humano tiene la tendencia a complicar las cosas y sobre todo a separarnos unos de otros. Usted tiene un pobre huevo de gallina, pero yo tengo un huevo que no es de gallina, que es de madera y está pintado con un santo y con un, bueno, magnífico, en el Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga, que es un magnífico museo, y hay una exposición de Marc Chagall ahora impresionante, ahí hay huevos, se puede ir a ver. Entonces, es un regalo, es el huevo de Pascua, que aquí también existe el huevo de Pascua, sobre todo en Cataluña, el huevo de chocolate, ese es el origen del huevo. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está en que en 1885, el zar Alejandro tuvo la feliz idea de encargarle a Fabergé. Fabergé era un joyero ruso. Le dijo, mira,
a pesar del nombre.
Sí, sí, el nombre parece francés, pero es ruso. Uh-huh. El nombre es francés, pero él era ruso. Y su taller era de técnicos, de gente, artesanos, los había rusos casi todos, también había finlandeses, daneses. Le dice, mira, hazme un huevo de Pascua para regalárselo a mi mujer, pero a ver qué me haces. Y entonces Fabergé hizo 69 huevos.
Le echó huevos.
Hay 69 auténticos, autentificados, no más. De esos 69, la inmensa mayoría pertenecen a la Casa Imperial, porque regalaba un huevo cada año a su mujer por Pascua. Cuando muere este zar, su hijo Nicolás II también sigue regalándole huevo a la zarina. De hecho, el último huevo es de 1917. Vamos, ya a pique de un repique.
Y esos son huevos de oro, ¿no?
Son huevos de platino. Lo hay de muchas maneras, de muchos materiales, pero se mezclan. Platino, oro, plata, bronce, madera, esmaltes. Y lo bonito es que tienen un secreto. Todos los huevos se abren y dentro hay algo. ¿Y qué es lo que hay? Pues mira, una reproducción del Kremlin en oro y brillante, un caballero montado con una lanza, la Catedral de la Asunción, también en esmaltes, es decir, son piezas absolutamente únicas. Son los famosos huevos de Fabergé que forman parte de la colección de las joyas de la corona
del imperio ruso.
Bueno, no me quiero marchar de la casa imperial rusa sin hablarle de un diamante, el diamante de Orlov. Parece que esta joya del imperio ruso dicen que está maldita, ¿no? Sí. Cuénteme primero qué es el diamante de Orlov.
Diamante Orlov, esto es una cosa curiosísima. Catalina la Grande, Catalina II, si vamos y buscamos un retrato, la veremos sentada con un cetro. Encima del cetro, encima está ese diamante, está el diamante Orlov. Érase una vez la India, y en la India una isla, y esa isla tenía 7 murallas, y en el centro de la isla había un templo, y en el centro del templo una estatua de un dios que tenía un diamante en la frente, era el ojo. No dejaban entrar a ninguno que no fuera de la religión, de esa religión, a partir de la cuarta muralla. Pero hubo un francés, soldado francés, que se convirtió.
¿Orlov?
No.
No, todavía no.
Un soldado francés. Todavía no hemos llegado.
Correcto, correcto.
Este se convirtió y claro, lo dejaron pasar. Y vivió mucho tiempo en la isla y era como un monje, hasta que un buen día, aprovechando, le robó el ojo al dios.
¿Cómo son los franceses? Coño, no desaprovechen ni uno.
Son tremendos, yo los quiero mucho, quiere que diga. Yo reconozco, pero son tremendos, son tremendos.
Tremendos.
Entonces ese diamante, este hombre, huye y se va a Madrás, a la ciudad de Madrás. Y de allí vende el diamante. Se lo vende a unos comerciantes ingleses. Y el diamante aparece en Ámsterdam. Y en Ámsterdam, la ciudad de los diamantes, sigue siendo la ciudad de los diamantes, allí Orlov, un noble ruso, que era amante, había sido amante de la que después fue zarina Catalina II, la conoció de princesa y estuvieron cuando ella era princesa, él para congraciarse le regaló el diamante y ella lo puso en el cetro. La duda queda de si volvieron a los amores o no volvieron a los amores. Parece que no, pero bueno, ella lo favoreció mucho. ¿Cuál es la maldición? La maldición es la maldición del dios. Aquel que posea el diamante morirá de manera violenta. De hecho, el diamante lo tuvo, porque el diamante dio muchas vueltas, no vayamos a pensar, no fue una cosa que no... Pues uno que lo tuvo se suicidó tirándose por una ventana. Dos señoritas, dos princesas que también lo tuvieron, también se suicidaron.
¿La zarina Catalina cómo acabó?
La zarina Catalina acabó estupendamente, bebiendo vino de Málaga como una loca y acostándose con todos los boyardos y soldados de la corte.
De la LBA.
Sin problema ninguno. La Catalina II. Oh, yo también. Le gustaba tanto el vino dulce, el vino de Málaga, que le quitó el impuesto. Los vinos de Málaga no pagaban impuestos en Rusia, entraban directamente y la zarina le encantaba. Y este Orlov, que tuvo cierta... Este fue un político muy hábil. Tuvo cierta importancia como ministro de la reina y la reina un día dijo, la emperatriz mejor dicho, me voy a dar un paseo por el imperio. Y claro, el imperio, ay Dios mío, cómo estaban esos pueblos, cómo estaba esa gente pasando hambre, los pobres campesinos, los mujik. ¿Y qué hizo Orlov? ¡Nada! ¡Hala! Hizo un decorado de Hollywood. Como la reina, la emperatriz, iba en un coche de caballo y pasaba por los pueblos, montó pueblos de cartón y de madera, les puso traje nuevo a los campesinos, muy guapos todos, y todos saludando al paso de la emperatriz. Y la emperatriz iba a decir, ¡Cómo tengo el imperio! ¡Qué pueblo! ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! ¡Qué genial! Es que no hay nada inventado que no se haya inventado ya.
Déjenme que voy a abrir un cajón desastre. Le formularé preguntas como si existe una corona de acero, o por ejemplo si hay alguna joya que tenga la pedrería falsa, o le voy a preguntar por el diamante más grande del mundo, o si una lanza se puede considerar una joya. Todo eso a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Profesor, le proponía entrar ahora en una especie de cajón desastre con preguntas que van a ser cortitas y respuestas, en la medida de lo posible, que sean también concisas. Le anticipaba, ¿existe una corona tan vulgar como que de acero?
Sí. La corona real de Rumanía. Rumanía, que es un país que yo tengo un cariño más que especial. He dado clase en casi todas las universidades rumanas y me he cruzado el país de lado a lado y me encanta. Además, Bucarest es la pequeña París, es una ciudad que yo recomiendo visitar porque es bellísima. Pues ellos siempre estaban en la zona con los turcos, o sea, los turcos, Rumanía estaba dentro del imperio turco, siempre las luchas con los turcos. Drácula, príncipe rumano, luchó contra los turcos, Vlad, el famoso Vlad el Empalador. Entonces, la corona esta es una corona de acero. Y tú dirás, bueno, pues es verdad, no vale nada. Pero para ellos sí tenía un gran valor, porque está hecha con el acero de los cañones turcos. En la guerra de la independencia rumana contra los turcos, tomaron unos cañones, y de esos cañones se sacó el acero para hacer la corona. Lo mismo que los leones, no tiene nada que ver con esto, pero que muchos de nuestros oyentes a lo mejor no saben, los leones del Congreso de Madrid, está hecho con cañones de la Guerra de África, de la primera, de la de Isabel II, como el general O'Donnell.
¿Existe alguna joya con la pedrería falsa y además que se sepa?
Pues sí. Tú llegas al Louvre y en el Louvre te quedas, es uno de los grandísimos museos del mundo en París. Allí te lo encuentras. Bueno, pues allí hay una sala y hay una mesa y una vitrina donde están las joyas, vamos a llamarlo así, de los Borbones.
Vaya por Dios.
Sí.
Vaya, hombre.
Pues ahí está la corona que se le hizo a Luis XV. ¿Qué le pasó a esa corona? Que cuando llegaron los revolucionarios, cuando llegó la Revolución Francesa, le quitaron todas las piedras. Y ya después, cuando llegó la Restauración, cuando volvió la monarquía, como estaban de dinero más bien flojitos, le pusieron unas piedras que no son las auténticas, son, vamos a llamarlas falsas, no es que sean malas, son semipreciosas, pero no son las piedras originales. Y ahí está. Pero si tú la ves, te da el pego perfectamente.
¿Existe una catalogación del diamante más grande del mundo?
Sí. En Londres, el 29 de junio de este año, o sea, hace nada, se subastó el diamante en bruto más grande del mundo. 1.109 quilates.
¡Qué barbaridad!
Se llama Le Seydi la Rona y se descubrió en Borbuana. Ese Le Seydi la Rona significa nuestra luz. Lo descubrieron en 2015. Claro, este diamante, lo mismo que le pasó al Cullinan, no se queda así, lo tienen que tallar. Hay que partirlo y tallarlo, porque imagínate lo que eso sería. Es una cosa tremenda.
Tengo un profundo desconocimiento del mundo de las joyas y por tanto la pregunta que le voy a hacer a lo mejor es una fartuscada. Le pido disculpas por anticipar.
Bueno, vamos a ver. Yo no soy experto en joyas. No, no vayamos ahora aquí a presumir. No, yo
se ha documentado.
Efectivamente, cuidado. Aquí, Mónica, Carmen, servidor de usted y usted mismo, que es muy modesto, entre todos preparamos cosas. Porque evidentemente, si yo fuera experto en joyas, experto en toros algo más, pero en otras cosas, pues ya sería Pepito cabeza gorda, vamos, es una cosa imposible. Lo que sí es verdad que uno se documenta, te lo estudias, te lo lees, te lo preparas, y son temas que me gustan. O sea, yo sí tengo en casa una serie de libros que me he leído mucho sobre joyas, porque me gusta la historia, más que el valor material. La historia de la joya unida a la historia general.
Tengo la impresión de que cuando hablamos del mundo de los diamantes, por ejemplo, el continente africano es absolutamente rico. Dicen, yo no escucho que se han encontrado yacimientos o el diamante tal en Asia, que debe haber, digo, sí. En Norteamérica tal, o Latinoamérica. Parece que África es un continente
donde más se han encontrado y donde más hay es en África, evidentemente. Hay diamantes muy importantes de la India, hemos nombrado alguno. Que además se tallaban de una manera especial, pero África es el continente de los diamantes, de la sangre y de la esclavitud. Todos esos diamantes están bañados en sangre, es decir, el Congo, y se ha puesto hace poco la película que la hemos visto, la del origen de Tarzán, me parece recordar, ahí el eje es
los diamantes del Congo, porque el Congo belga, el llamado Congo belga, no era de Bélgica. Esto lo sabe muy poca gente. No, era una colonia de Bélgica, no. Era una colonia, era un territorio del rey suyo, propiedad suya. Y ese fue un genocida.
¿Y por qué se llamaba el Congo belga? Si no tenía
porque él era el rey de Bélgica, pero era suyo, propiedad. Vale. No era del país.
Del Estado.
La India era una colonia de Inglaterra, pero no era de la reina de Inglaterra.
Correcto, correcto.
Bueno, pues era suyo, era suyo. Y entonces allí realmente murieron miles de personas, y eso hasta hace relativamente poco, y de hecho todavía hay condiciones infrahumanas.
¿Sí? Profesor, he leído en algún sitio que hay una lanza que se podría considerar como una joya.
Sí, 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 sí. Eso merecería otro programa. Bueno, que lo haremos seguramente, si tú quieres. Son las reliquias. La historia de las reliquias es apasionante.
Otro programa.
Otro programa. Pero la lanza sí la quiero nombrar, porque en el tesoro de Viena, el tesoro del imperio austrohúngaro, tú ves allí de pronto una lanza que tiene una parte de oro y la parte que no es de oro, que es de metal, de hierro, ¿no? Se supone, se dice, que es la lanza de Longinus, con la que atravesó el costado de Jesucristo en el Gólgota. Y eso tiene, fíjate lo que es la vida, lo que es la fe, tanto valor histórico como la corona imperial de Austria-Hungría con sus dos casquetes y sus... Pues el mismo valor para un pueblo que tenía una gran fe, monarquía católica, y ahí está, tú la ves.
Una lanza que yo, por las fotografías, he visto que está como recubierta de oro.
Sí,
¿no?
Sí, claro, porque la lanza no encaja, o sea, está por el... muy antigua, ¿no? Entonces no encajaba bien en el ástil, en lo que es la parte
el
de la madera,
con el pincho.
Y entonces está unida, y la unión se hizo con oro, porque claro, era la lanza de Cristo, ¿no? La lanza de Longinos.
No sé si usted alguna vez ha tenido curiosidad, si ha mirado con detalle las Meninas de Velázquez. Ahí aparece un diamante azul. ¿Qué diamante es ese?
Pues mira,
¿es una cosa inventada por el pintor?
No, que va, no. El diamante azul de la casa de Baviera, que tiene 35 quilates, se lo compró Felipe IV y se lo regaló a su hija, la infanta Margarita. Y la infanta Margarita es esa niña tan mona, rubita, que aparece en los cuadros de Velázquez, y que va vestida de rosa, va vestida de azul, la que está en las Meninas, la que ocupa el centro del cuadro, a la que le ofrece la Menina. Le ofrece la escudilla, esa especie de con una jarrita para las manos, bueno, con perfume.
¿Menina qué es?
Menina es una palabra portuguesa. Eso no está, esto lo teníamos previsto. O sea, me acabas de coger así.
Pero menina,
me
acabas de coger. Una niña pequeñina.
No, menina es la que sirve, una muchacha joven, que sirve a la reina, a una dama, y por ejemplo.
No confundir con cortesana.
No, la cortesana es una señora prostituta. del amor, dedicada al amor.
Meninas.
Las meninas nobles, normalmente. Menina hermosa, joven y hermosa. Es una palabra portuguesa. Entonces, en la corte española hay que tener en cuenta que en aquella época Portugal y España eran un solo país. Hasta que Felipe IV, el pobrecillo, pobrecillo porque le daría mucha pena, no por otra cosa, asistió a la separación de Portugal. Había una mezcla cultural increíble, un cruce maravilloso entre Portugal y España, y se usaban palabras portuguesas en Madrid y palabras españolas en Lisboa.
Vamos con otro diamante. Diamante que se llama Gran Mongol. Por su nombre tiene que ser un diamante pelotudo, ¿no, profe?
No, porque no se sabe dónde está, o sea, eso se perdió, el Gran Mongol, no, ese ya, pobrecito mío.
¿Y las referencias que se tienen de él, por tanto?
Pues mira, el Gran Mongol es un diamante de la India, uno de esos diamantes de la India que te he dicho que están además labrados en lo que se llama rosa. El Gran Mongol perteneció a un emperador mongol de la India, que fue el que mandó construir el Taj Mahal. Entonces, ese diamante, en Nueva Delhi, en el siglo XVIII, hay una de las guerras que hay, y lo roban. Y ese diamante se fragmentó, es lo único que se sabe. Y según la leyenda, del Gran Mongol podía haber salido el Orlov. Pero vamos, no hay ningún dato y no es así. Pero del Gran Mongol no se tienen más datos que esos, que fue una de las piezas de los más antiguos diamantes del mundo y que después fue cortado y fue fragmentado.
¿Por qué ante una pieza que la naturaleza da, en fin, con ese tamaño, con independencia de que luego se pueda, en fin, pulir, arreglar un poquito, ¿por qué esa tendencia a trocearlo, a fragmentarlo, que parece que pierde el valor incalculable?
Pero, ¿no? Sí, pero es la única manera, primero, de venderlo. De venderlo, porque claro, eso es quien podía comprarlo. Solamente ahora mismo uno de esos grandes millonarios, ¿no? Y segundo, es como si tú robas un cuadro de Velázquez o un cuadro del Greco que está catalogado. ¿Cómo lo vendes?
¿Quién
lo
vende? Un cante.
Un cante, pero canta ópera. Entonces lo parten y al partirlo, pues ya no. Ya desaparece la pieza y ya no hay manera de volver a encontrarla.
Por tanto, podemos concluir que las joyas al final sintetizan parte de la historia, es simbología, desde luego es poder también, ¿verdad, profesor?
Absolutamente. El poder tiene su traje, que va cambiando con el tiempo. Cuando estamos hablando de joyas, hoy, de hecho, cuando la reina de Inglaterra, que es la única que se permite esa exhibición el día que abre el Parlamento o cuando va a otro país con ese, tiene por ejemplo un collar de brillantes y esmeraldas, que ni te cuento. Bueno, pues eso simboliza el poder. Pero claro, el poder es también el presidente de Estados Unidos bajando del Air Force One, ¿no? Del avión. Ahí está el poder. No lleva un brillante, pero lleva un avión para él, que además es el número uno de la Fuerza Aérea. Cada poder tiene sus símbolos. Y las joyas han sido, son y serán una inversión económica extraordinaria, pero también un signo de poder absolutamente extraordinario y de una belleza, porque claro, la joya es una pieza natural, sale de la tierra, tiene todo ese componente de lo mítico y después tiene valores mágicos, piedras que se piensan que curan. Piedras que se piensa que mueren o matan.
Con la de hoy, la piedra de la fertilidad.
Por ejemplo. Y ya por permitirnos la broma, en Roma se creía que el mejor método anticonceptivo era realizar el acto sexual mientras que la mujer tenía una piedra en la mano. No una joya, una piedra. Y se supone que al tener una piedra bien apretada en la mano, no se quedaba embarazada.
¡Qué barbaridad!
Para que tú veas.
¡Qué barbaridad!
¡Qué cosas! Fíjate, hemos empezado hablando de joyas y terminamos hablando de las mujeres romanas.
Sálveme, en fin, las distancias. Cuando uno tiene un pájaro en una jaula en la casa, normalmente lo que suele hacer es ponerle un paño encima de la jaula para que el pájaro se duerma.
Sí.
¿Correcto?
Correcto.
Yo, si me permite, el paño va a ser hoy, en términos musicales, y estoy convencido, no sé si se quedará dormido, pero encantado con esto que le he buscado.
No me duermo.
Quiero compartir con
usted. Con ninguna canción de las que pones me duermo, ni con nuestro programa. Hasta ahí podríamos llegar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
That's where you find me. Wait.